Bueno, ese era Pablo Rebolledo contándonos algunos detalles sobre José Antonio Kast, el ultraderechista de Chile. Y ahora vamos a la primera entrevista, que es con alguien que yo suelo hablar los lunes en la 530, pero que nos va a venir muy bien hoy para explicarnos este auge y quizá los motivos y las similitudes y las diferencias entre las ultraderechas que han brotado como hongos peligrosos en el mundo. Se trata de Santiago Eliaudat, que es magíster en ciencia, tecnología y sociedad, especialista en estudios latinoamericanos, profesor de filosofía, diplomado universitario en filosofía de la liberación, dicta seminarios de grado, posgrado, bueno, hace un montón de cosas, sabe mucho y explica muy bien. ¿Cómo te va, Santiago? Buenos días.
Hola, buenos días, Sandra.
¿Cómo va? Bueno, estamos repasando acá en Calandrias este fenómeno, porque partimos de la base que mucha gente empezó a escuchar en los canales de televisión que las ultraderechas, o sea, que el fenómeno Milei es un fenómeno global, que no es solamente autóctono, que están floreciendo. Es un concepto bastante divulgado, pero lo que queríamos en este programa es echar un poco más de luz sobre qué tienen en común y qué tienen de diferente las ultraderechas que están surgiendo, y corregime si me equivoco, pero en lo que se supone que se llama Occidente, ¿no?
Exacto, exacto. Uh-huh. Bueno, vamos a hacer primero una mínima descripción histórica de esto para tratar de entender por qué están emergiendo en este momento, ¿no? Ajá. Lo primero que hay que decir es que las ideas libertarias no son nuevas, sino que tienen más de 50 años, ¿no? Este es un dato importante, porque las ideas libertarias se forman en la segunda posguerra, en los años 60 y 70, cuando ellos empiezan a diferenciarse, sobre todo en Estados Unidos estamos hablando, uh-huh, de los liberales, que en Estados Unidos son los progresistas, ¿no? Entonces, adoptan el término libertario para reivindicar una tradición de un liberalismo más bien ortodoxo. Fíjense que son los mismos años en que se está formando, a su vez, el pensamiento que luego va a ser conocido como neoliberal, ¿no? Que es el pensamiento de Friedrich Hayek.
De los austríacos, Ludwig, de los que habla Milei.
Ludwig von Mises y Milton Friedman, Chicago, ¿no? Claro. La escuela de Chicago. Es simultáneo, pero se conocían mutuamente, por supuesto, pero los neoliberales consideraban a los libertarios demasiado fundamentalistas, ¿no? Es decir, los consideraban demasiado, ¿no? Estaban pasados de vuelta. Piensen que el pensamiento libertario propone, en su horizonte utópico, la eliminación del Estado, no la reducción. Uh-huh. Es decir, ellos creen que el Estado debe ser destruido para que reine únicamente el mercado, ¿no? Que es la forma, por supuesto, para ellos óptima de asignación de bienes y servicios en una sociedad. Entonces, estas ideas tienen 50 años. Fíjense que el manifiesto libertario, que lo escribe Murray Rothbard, que es como el padre de los libertarios, ¿no? Es de la década del 70. Ajá. Ahora bien, ¿por qué entonces aparecen estas ideas en este momento, ¿no? Y un aspecto que no mencioné que es importante. ¿Cuál es la diferencia entre los neoliberales que conocimos y los libertarios? Que los neoliberales, incluso en su pensamiento, en su teoría, ellos reconocen que existen fallos de mercado, mientras que los libertarios creen que no hay ningún fallo en el mercado. Y estos fallos de mercado que reconocen los neoliberales permiten o legitiman un tipo de intervención del Estado.
Cuando te referís a fallos, te referís a que puede haber algún error que hay que corregir.
Por ejemplo, la formación de monopolios.
Claro.
Para los neoliberales,
nada menos, nada menos.
Bien, claro, el Estado debe intervenir para volver a generar la competencia con leyes antimonopólicas, y así hay un conjunto de debates de la economía que tienen entre estas dos escuelas, por llamarla de alguna manera, en la cual, para los libertarios, esto es una cesión al pensamiento comunista prácticamente, ¿no? Porque uh-huh, es un poco la antípoda maniquea en la que ellos se mueven, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, ustedes saben que los neoliberales ejercieron una gran influencia en los años 80 y 90, fundamentalmente en todo el mundo, con el pensamiento único. Uh-huh. Y luego, y ahora vamos a ir a por qué yo creo que está emergiendo esto en el mundo, luego cayó en descrédito el neoliberalismo, sobre todo del 2008 en adelante, después de la gran crisis económica de los Estados Unidos y Europa, ¿no? Que fue una crisis mundial. Las recetas neoliberales entraron en crisis, fueron más bien, incluso diría, abandonadas en el primer mundo. Uh-huh. ¿Por qué? En buena medida, además, porque frente al ascenso chino, el neoliberalismo los dejaba desarmados políticamente, ¿no? Uh-huh. Y económicamente. Y si ustedes se fijan, en los Estados Unidos e incluso en Europa, empezaron a volver viejas recetas del proteccionismo económico, del industrialismo, de la intervención del Estado en la economía. No estoy pensando solo en Trump, piensen, por ejemplo, en Biden, manteniendo las sanciones comerciales sobre China, lanzando programas de gobierno de inversión pública muy importantes. Entonces, de alguna manera, el neoliberalismo quedó en descrédito, quedó deslegitimado, fue abandonado, y el retorno o la aparición de esta corriente libertaria, de alguna manera, pasa a ser la forma en que se ha reciclado el neoliberalismo.
Claro.
Yo creo que esta es la explicación, ¿no? Y en Argentina ahora la confluencia del PRO o de un sector del PRO con Milei parece confirmar esto, ¿no?
Totalmente.
Es decir, hay una sintonía, más allá de discusiones finitas en el ámbito de la economía, hay una sintonía muy, muy concreta en términos prácticos entre los libertarios y lo que conocimos como el neoliberalismo. En los hechos es lo mismo con distinto olor, ustedes saben a qué me refiero. Entonces, esa es un poco la historia, eso es lo que creo que está explicando la emergencia de este movimiento libertario, que en Estados Unidos, por ejemplo, representa en este momento el tercer partido con más cantidad de afiliados. Luego de los demócratas y los republicanos, los libertarios son hoy ya en Estados Unidos el tercer partido con más cantidad de afiliados, dando continuidad a esta tradición liberal o neoliberal que tiene, como ya saben, como dijimos, 50, 60 y hasta 70 años, ¿no? Entonces, no es nuevo en sentido estricto, ahora bien, hay una novedad en su emergencia en este momento frente a un mundo que está retornando a recetas más típicas del intervencionismo y del proteccionismo.
A lo mejor más nuevos que ellos son los electorados que los votan, ¿no? Ese es el
fenómeno.
Bueno,
ahí hay un elemento que... Exacto, que ahora vamos a charlar. El segundo elemento que tiene que ver con esto que decías vos también de la internacionalización de este fenómeno, efectivamente es así en los países occidentales, que son, sobre todo las potencias occidentales, que son quienes vienen teniendo un cimbronazo con el ascenso de este mundo multipolar, ¿no? De China, de India, si Occidente está quedando en una posición cada vez más complicada, y este emergente se está dando en todos los países. Fíjense, la Liga del Norte en Italia ya tiene sus años también, la Alternativa por Alemania, el Frente Nacional de Francia, Vox en España, el Partido por la Libertad en los Países Bajos, con la novedad de que están fuertemente articulados, ¿no? Es decir, hay una internacional de la nueva derecha, así se la conoce, que tiene sus encuentros, incluso habrán visto que estuvo el hijo de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, en el búnker de Milei el domingo. Bueno, ese personaje no es un personaje secundario, de hecho es el responsable de la internacional de la nueva derecha para América Latina. Fíjense, es decir, estaba presente el responsable de esta internacional en el búnker de Milei el domingo, ¿no? Es decir, hay una articulación muy fuerte, Milei viajó muchas veces.
Mantienen lazos con la Fundación Libertad de Vargas Llosa también, ¿no?
Exacto, exacto. Y hay un gran financiador de todo esto, que es la familia Koch de los Estados Unidos, que es una familia tradicional de la derecha norteamericana que siempre financió este tipo de iniciativas. Y a partir de la familia Koch, ellos financian distintos institutos de pensamiento. Bien, si ustedes se ponen a fijar, por ejemplo, de dónde salen los mentores del plan de dolarización de Milei, Ocampo y Chunovsky, van a ver que están o bien formados en la Escuela de Chicago, literalmente en Chicago, es decir, haciendo sus posgrados en la Universidad de Chicago, en la Escuela de Economía, o bien en estos institutos financiados por la Fundación de la Familia Koch, ¿no? Hay un instituto, incluso acá en Argentina, que se llama Milton, creo que se llama Friedrich Hayek, algo así, por la libertad, ¿no? Es el nombre completo.
¡Qué originales!
Sí, y efectivamente hay una articulación muy importante. Este es el segundo dato importante a tener en cuenta, ¿no? Y el tercero, y tiene que ver con esto que vos decías recién, que efectivamente hay una novedad en la nueva subjetividad que está emergiendo en esta etapa del capitalismo. Evidentemente hay una tendencia en esta etapa de la historia mundial del capitalismo hacia la fragmentación social, hacia el debilitamiento de los lazos comunitarios, de la vida compartida, diríamos, en fomento de un tipo de sociabilidad, bueno, lo estamos viendo, ¿no? Efímera, fragmentada, y esto evidentemente calza muy bien con este tipo de pensamiento, y esto es un elemento preocupante si uno lo piensa en el mediano plazo, es decir, cómo podemos, aquellos que reivindicamos una dimensión social de la vida, comunitaria, que tenga por eje la igualdad entre las personas, cómo hacemos para enfrentar esas tendencias, que son tendencias muy estructurales de la propia lógica de reproducción del capitalismo, ¿no? Esto se ve claramente, y esto ha sido un poco lo que más se ha destacado en el último tiempo en Argentina, en la juventud, ¿no? Es decir, una juventud que ha crecido ya en un mundo digital, con la cual muchas veces aquellos que tenemos unos años más, yo no tengo tantos años más, pero no crecí en ese mundo, crecí todavía en el siglo XX, y efectivamente hay un problema, o una diferencia, diríamos mejor, notable, en la forma de vincularse entre las personas, con la realidad, en el acceso a la realidad, bien, esto que se ha llamado la posverdad, que tiene que ver con la construcción de representaciones de la realidad en el mundo digital, que bueno, se vuelve en una situación un poco extraña, ¿no? Porque efectivamente se constituye en realidades, ¿no? Realidades como burbujas, como cápsulas. Ustedes saben que los algoritmos de estas redes sociales tienden a reproducir una imagen del mundo que a uno le sienta cómodo, y esto va fragmentando cada vez más la sociedad en un fenómeno que ya se ha identificado, por lo menos en todo el mundo occidental, que conduce a una creciente polarización en la sociedad, ¿no? Es decir, la ruptura de un marco categorial, de un marco de pensamiento, incluso diríamos de un marco de realidad compartido, ¿no? Y esto es un aspecto preocupante desde el punto de vista de los proyectos populares, ¿no? Y otro aspecto que yo diría novedoso...
Sí, te diría un aspecto para redondear, Santiago, porque acá me corre el tiempo.
Bueno, sí. Lo último entonces. Un aspecto que sí, evidentemente, introduce una novedad en Argentina, el fenómeno Milei, es... Podemos hablar de la violencia verbal, podemos hablar de muchas cosas, ¿no? De la identificación de la casta política, que tiene también algunos elementos en comunes con otras experiencias, pero lo que para mí es novedoso en Milei es la reivindicación explícita, o mejor dicho, el rechazo explícito a los valores igualitarios y progresistas, ¿no? Es decir, nosotros veníamos de una derecha que ya era una nueva derecha, ¿no? La emergencia del PRO en la ciudad de Buenos Aires, su proyección nacional, que sin embargo reivindicaba todavía valores igualitarios. Claro. Ustedes recordarán que Macri hablaba de pobreza cero, bueno, hizo un montón de promesas en aquella campaña del 2015 que tenían que ver con un ideario compartido en la Argentina sobre algunos valores que no podían tocarse, ¿no? No tocó la educación pública. Hoy Milei realmente con su motosierra, ¿no? Dio hacha por todos lados.
Está haciendo lo mismo pero más rápido.
Exacto, y bueno, esto yo creo que es una novedad porque ha corrido indudablemente el discurso político en Argentina hacia la derecha, ¿no? Creo que este es un elemento a destacar.
Santiago Eliaudat, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Un beso.
Chau, chau.